Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues CNN sigue la cumbre climática que se está desarrollando en estos días y horas. Y bueno, pues en este programa hemos tenido oportunidad de conversar con personas de muy alto nivel que nos están compartiendo sus diagnósticos, su radiografía de lo que está ocurriendo con el planeta, los informes pues bastante claros respecto a la urgencia de tomar acciones por parte de los gobiernos y de las sociedades en el mundo. Hemos dado cuenta en este tramo de semana precisamente de algunos de los acuerdos que se están ya pues suscribiendo por los países. Evidentemente está este acuerdo sobre desarrollo forestal, sobre decisión de frenar la deforestación de las selvas y de los bosques como uno de los grandes temas, evidentemente el compromiso de reducir las emisiones de metano. En fin, hay una gama importante de asuntos de los cuales seguiremos hablando en estos programas. Así que le adelanto que hoy tendremos la posibilidad de conversar con dos importantes autoridades en la materia. Estaremos en unos minutos con Gretel Aguilar Rojas. Ya nos dará ella la perspectiva de las cosas que nos puede dar desde ahí como especialista. Y estaremos también con uno de los más importantes ambientalistas en América Latina, Marcelo Mena, director de la Fundación MERIT, desde Chile. En su momento fue ministro de Medio Ambiente de su país con la administración de Bachelet, y bueno, una especialización sin duda la que tiene, que nos permitirá conocer los alcances, las expectativas de esta COP26. Volvemos con nuestros invitados. Pues le anuncié que estaremos conversando, y le aprecio mucho que así sea, con Gretel Aguilar Rojas. Ella se encuentra ahora en Suiza y bueno, pues evidentemente el tema está a flor de piel para el mundo. Gracias, Gretel, por este enlace con CNN. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Desde este organismo internacional, Gretel, ¿qué es lo que se puede decir al mundo, reiterar al mundo, de dónde estamos parados y qué es lo que sigue si no se toman acciones verdaderamente importantes que logren cambiar el curso de las cosas en materia de cambio climático?
Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante, primero que nada, decirle al mundo que estamos en una crisis. La crisis no es solo una crisis de cambio climático, pero es una crisis de biodiversidad. Y cambio climático y biodiversidad son dos caras de una misma moneda. Así que vamos a empezar por ahí. Y cuando hablamos de biodiversidad, no hablamos únicamente de las especies, hablamos de nuestro bosque que está desapareciendo, hablamos de nuestras especies que desaparecen, hablamos de la posibilidad de tener agua potable, hablamos de la posibilidad de tener suelos que nos sigan alimentando y tener mares de los que podamos seguir disfrutando. Y con eso tenemos la crisis esta del cambio climático que lamentablemente hemos provocado los seres humanos. Pero la buena noticia, porque hay que ser inspiradores y positivos, y yo quiero aquí traer una buena noticia. La buena noticia es que los seres humanos somos capaces de muchas cosas, somos capaces de lo más malo y de lo más bueno. Y aquí tenemos que ser capaces de lo mejor que nosotros podamos hacer como nuestra especie humana, y es revertir lo que hemos hecho a la naturaleza. Porque solo así vamos a poder superar esta crisis que en la que nos encontramos debido a nuestras propias acciones. Así que déjenme decirle a los que nos están viendo en este programa que tenemos una oportunidad, para cambiar las cosas que no estamos haciendo bien, y que tenemos una oportunidad para salir adelante con nuestro planeta, los que vivimos ahora en este planeta y para los que vienen detrás de nosotros. Y por eso es que los países están conversando, están hablando en cómo podemos precisamente revertir esas conductas que nosotros los seres humanos hemos tenido por tanto tiempo y que ahora estamos viendo los resultados que no son para nada positivos ni halagadores. Algunas personas, Carmen, piensan que esto es cuestión de los científicos y que es una cuestión muy complicada, pero es una cuestión muy simple y la vemos todos los días. Cuando nuestros suelos ya no producen mejor, cuando no respiramos aire limpio, cuando no tenemos agua potable. Es una cosa de todos los días que nos impacta a todos los seres humanos. Hemos visto en los últimos tiempos las inundaciones que estamos sufriendo, las sequías en Centroamérica. Es una cosa que ya estamos viviendo y que no es necesario ni siquiera explicar en detalle, porque las comunidades lo están sufriendo y sobre todo las más vulnerables.
Bueno, es simple entender, digamos, que estamos en una crisis. Bueno, simple es un decir, porque lo podemos vivir, lo podemos palpar, vemos lo que está ocurriendo. No tan simple tomar acciones en términos de los países, de los gobiernos, de los intereses que están en juego, de modelos económicos, de sistemas de consumo. Por eso tenemos que hablar de lo que los países, los gobiernos, los líderes tienen que hacer y comprometerse y cumplir, pero también se coloca el tema de las empresas y de las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Qué decir en una cumbre como esta del papel que nos toca a todos, medios de comunicación incluidos, parlamentos, en fin? Aquí el llamado es a todos, no hay una excepción.
Sí, el llamado es definitivamente a todos y a todas. Yo lo que digo, Carmen, es que no es tan difícil. Es tan difícil como lo queramos poner. El tema es que necesitamos una transformación de nuestro modelo de desarrollo. Y eso es algo que no tenemos opción, no es si lo hago o no lo hago, es que en este momento la crisis planetaria está en un momento que si no lo hacemos, si no tomamos las medidas acertadas, si los gobiernos no muestran un compromiso, una voluntad política, si las empresas privadas no toman en sus acciones la variable ambiental, si nosotros los ciudadanos no dejamos de consumir, usar y votar, entonces no lo vamos a lograr, pero la maravilla de esto es que somos capaces de revertir eso y somos capaces de comportarnos diferente. Fácil o no, yo creo que ya la discusión no es si es fácil o no, la discusión es que lo tenemos que hacer para poder tener, seguir teniendo los bienes y servicios que nos provee la naturaleza y para poder tener una vida de calidad en el planeta en que vivimos, que además es el único que tenemos. Todavía no hemos descubierto otro planeta donde nos podamos ir. Entonces, yo quisiera pensar que hay la suficiente voluntad política y que en este momento podríamos tener charlas de educación de cuáles son los impactos del cambio climático, pero creo que está tan frente de nuestras narices que es fácil entenderlo, como usted lo dijo hace unos minutos. Ahora, voluntad. Yo creo que esa es una palabra importante, voluntad. Hay voluntad. Hay voluntad para hacer este cambio transformacional que necesitamos. Este cambio de que, por ejemplo, en las nuevas inversiones que se van a hacer para la recuperación económica después del COVID, esas inversiones tengan la variable ambiental y tomemos decisiones acertadas. Desarrollo sí, pero desarrollo con calidad y desarrollo tomando en cuenta la naturaleza y desarrollo tomando en cuenta nuestra propia calidad de vida. Yo creo que ese es el cambio fundamental y el que en América Latina, que es la casa de muchos de nosotros, entendamos de una vez por todas que nosotros todavía somos ricos en biodiversidad, pero hemos perdido una vasta cantidad de nuestros recursos naturales de los cuales dependemos y no podemos seguir perdiendo esa riqueza. El tema, Carmen, es que a lo mejor no hemos visto el valor de los recursos naturales y lo que ellos nos proveen a todos nosotros los seres humanos. Y eso es uno de los mayores retos. el poder realmente entender que nosotros, particularmente en América Latina, dependemos de esos recursos para nuestra vida y los estamos perdiendo aceleradamente. Y este es un momento en que todos, como usted lo dijo bien, jugamos un papel fundamental: la sociedad civil, la empresa privada y los gobiernos. Este no es un tema, como algunos pudiesen creer, este no es un tema de ministerios de ambiente únicamente, ni de secretarías de ambiente. Este es un tema que pasa por los planes de desarrollo nacional, que pasa por un plan de país y que pasa por una visión de futuro y de presente. Y yo creo que ese es el principal reto, que todos estemos convencidos que el tema ambiental no es un tema de unos cuantos, no es un tema de un ministerio, no es un tema de los que están comprometidos con los recursos naturales, es un tema que toca absolutamente a toda la población.
Ni más ni menos, pues, Grete Aguilar Rojas, se le agradezco mucho que haya estado en el programa con esta revisión de la importancia que tiene esto para el planeta. O sea, no le damos vuelta, es un tema crucial para la humanidad. Así que seguiremos en contacto, si me lo permite. Muchísimas gracias por el enlace. Saludos a Suiza.
Muchas gracias, Carmen, por la oportunidad.
Igualmente, gracias a la directora general adjunta de este organismo. Vamos a hablar más del tema después de la pausa. Regresaremos con uno de los más importantes especialistas en América Latina sobre el tema. Volvemos con él. Bueno, regresamos en el programa siguiendo de cerca lo que pasa en la COP26. Hace ratito que escuchamos a Grete Aguilar Rojas y ahora estamos enlazando ya para este programa a Marcelo Mena. Marcelo es director de la Fundación MERI, es uno de los más importantes especialistas en la materia en América Latina, por supuesto en Chile. Fue en su momento ministro de Medio Ambiente en la administración de Bachelet y bueno, pues es ingeniero bioquímico, ingeniero ambiental, un especialista que ha dedicado su tarea precisamente al tema ambiental, y le aprecio mucho que en esta calidad nos cuente lo que ve de esta COP26, lo que espera, dónde estamos en este momento como mundo y qué tipo de situaciones se pueden presentar precisamente pues con el cambio climático. Gracias, Marcelo, por estar aquí y bienvenido.
Hoy día el antiguo presidente del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, inicia lo que se llama el Glasgow Finance Alliance, que tiene que ver con una alianza de todos los bancos grandes del mundo que se han comprometido a financiar cero emisiones netas. Son 130 trillones de dólares que están sobre la mesa para poder empezar a utilizar el recurso financiero del sector privado hacia la acción climática. Así que eso es lo que está avanzando hoy día y estamos muy felices de que esté avanzando eso. A mí también me tocó trabajar junto con el Foro Económico Global, lanzamos la Alianza por el Aire Limpio, una alianza del sector privado para poder avanzar la descontaminación desde el punto de vista privado.
Bueno, por dinero no paramos, es una cantidad bárbara, ¿no?, esta cifra que nos está diciendo. ¿Y cómo son los ejes de explicación de cómo se utilizaría ese dinero? ¿Quién lo aporta? ¿Cuáles son los ejes del acuerdo, de lo que se está llegando a este conjunto de decisiones?
Las cosas que están discutiendo hoy día en el Acuerdo de París, Acuerdo de Glasgow, estamos hablando de que el año 2009, Obama fue a Copenhague y él comprometió que hubiera 100 mil millones de dólares de financiamiento al año para los países en vía de desarrollo por el daño que han causado aquellos países que han causado mayor contaminación, ya que los que han afectado menos el clima son los que son más vulnerables. Desde entonces ha habido esfuerzos de aumentar el financiamiento multilateral a través del Fondo Verde del Clima, los bancos multilaterales también, Banco Mundial, BID, entre otros, y se ha llegado a una cifra cercana a los 70 mil millones de dólares, pero gran parte de estos son préstamos. Y por tanto, los países caribeños, centroamericanos, dicen, bueno, esto no es la regla del juego que me dijeron, nosotros estamos pagando una cuenta que aumenta cada vez más, y nosotros no fuimos quienes causamos ese problema. Y por cierto, es fundamental que se aumente el financiamiento climático, pero hay que reconocer que los países de ingresos medios no tienen el derecho a estar primero en la fila, hay países mucho más vulnerables que tienen que ser priorizados. En ese contexto también hay un gran financiamiento por parte de los países que han emitido bonos verdes, bonos soberanos verdes de deuda barata, con alta demanda por parte de inversionistas europeos, a los cuales los países se comprometen a financiar acciones como buses eléctricos, metro, entre otros lados. Chile Chile, por ejemplo, ha emitido cerca de 10 mil millones de dólares en lo que son estos bonos verdes. Eso es un gran avance. Y hoy día se suma lo que hemos visto hoy día con esta alianza de Glasgow de financiamiento climático. 130 trillones de dólares que van a estar destinados a una descarbonización hacia una economía más resiliente. Yo creo que los avances que se han dado son importantes, porque lo que yo creo, sinceramente, que cuando uno empieza a obligar que la empresa privada declare qué tan compatibles son sus negocios con una descarbonización y de esa forma se reconozca el precio de su acción, el mismo con qué tan compatibles son la información con respecto a la resiliencia, si están invirtiendo en inversiones resilientes que no van a ser afectadas por cambio climático y que de alguna forma el mercado valore aquellas empresas más resilientes y penalice las menos resilientes, eso es un gran avance. Porque en la práctica es un verdadero caballo de Troya con respecto a la acción climática. Porque uno ves que uno inicia esa conversación, no termina hasta que los países, las empresas se comprometan a las cero emisiones netas. Yo creo que es un gran avance lo que ha ocurrido hoy día.
Dentro del conjunto de cosas que se incluye ya en esta cumbre, temas que tienen que ver con impuestos verdes, con decisiones fiscales impositivas para efectos de, pues eso, empujar a las propias empresas y a los ciudadanos, pero principalmente a las empresas y los negocios a tomar acciones de esta naturaleza.
Sí, los impuestos verdes es una tremenda herramienta y por razones ideológicas algunos países no la quieren utilizar, tanto de izquierda como de derecha. Sin embargo, han demostrado ser una forma efectiva de poder internalizar la contaminación y el peso de la economía, aumentar la recaudación fiscal y no necesariamente ser algo que vaya en contra de la creación de empleo, sino que más bien acelera la creación de empleos verdes. En el caso de países como Chile, tenemos un impuesto verde de $5 la tonelada desde el año 2014. Uno esperaría que el país presidente de la COP25 aumente este precio, entendiendo el déficit fiscal que tiene hoy día, fruto del mayor gasto social, y por tanto aumentar este precio permitiría aumentar la recaudación, acelerar el cierre de termoeléctricas, gatillar inversiones más rápido y la mayor creación de empleo para reemplazar la contaminación y con tecnología limpia. Y por tanto es una tremenda herramienta. Hoy día sesionó la coalición del precio del carbono. Acá tengo mi chapita cuando la inauguramos el año 2015 para la COP21. Han pasado 5 años desde entonces y Chile no ha actualizado su precio del carbono, así tampoco otros países. Tenemos que hacerlo porque es una forma de alinear nuestros objetivos económicos con nuestros objetivos ambientales.
¿Qué significa actualizar el precio del carbono específicamente?
Por ejemplo, hoy día sabemos que Chile, por ejemplo, tiene un valor de $5 la tonelada. Así también Argentina tiene valores similares, México, Colombia. Pero en la Unión Europea estos valores están cercanos a 30, 40 euros la tonelada. La FMI recomienda que debería ser arriba de 50, incluso a $75. Porque esa es la forma de poder internalizar el daño climático a nuestra economía. Año a año hay un daño climático que crece. Las empresas reaseguradoras, que son las que pagan la cuenta final, no le importa la opinión de algún mandatario con respecto al cambio climático, si existe o no. Lo que le importa es que está pagando una cuenta cada vez más alta. Y por tanto tenemos que internalizar ese precio en nuestras decisiones y es la forma más efectiva de utilizar las herramientas de mercado para enfrentar y no frenar la crisis climática.
Bueno, pues seguiremos lo que venga para la COP26 en estos próximos días y horas, pero por lo pronto, hablando de este miércoles 3 de noviembre, que es cuando estamos conversando con Marcelo Mena, pues el foco principal son las empresas, es esta cantidad importante para la descarbonización, digámoslo así. Para cerrar la charla, déjeme preguntarle, ¿y qué pasó con aquella cantidad, ahora que citó a Barack Obama en 2009, con aquel financiamiento de los 100 mil millones, ¿qué ocurrió para el balance necesario en este 2021?
Lo que ocurrió es que los republicanos se transformaron en negacionistas climáticos y dejaron de financiar cualquier cosa que no fuera desarrollo convencional. Y por tanto, para poder tener mayor financiamiento requiere un Congreso que le apruebe estos presupuestos. Lo que hace tiene que ver más bien con el financiamiento de carácter discrecional de parte de los gobiernos. Y por tanto, ha tenido financiamiento importante como el Fondo de Tecnología Limpia, el Climate Investment Fund, que han sido muy efectivos en gatillar la revolución energética de varios países del mundo. Sin embargo, hoy día no puede capitalizar estos fondos con mayor fuerza porque tienen que contar con aprobación del Congreso, que ustedes han visto, ha estado también reacio a poder apoyar a Biden en un paquete de infraestructura que permite enfrentar la crisis climática también. Así que la alta ideologización de los congresos son frenos que están ocurriendo hoy día, pero lo importante es que a pesar de esos, los sectores financieros que está entendiendo el riesgo de verdad, que no le importa la ideología, que más bien enfrenta esto de acuerdo a poner en riesgo sus ganancias, está tomando acción mucho más decidida que muchos gobiernos.
Bueno, pues Marcelo Mena, gracias por tomar la comunicación para esta charla con CNN. Saludos y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
Igualmente, gracias. Hasta la próxima al director de la Fundación NERI. Y bueno, pues nos vamos con esto. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien. Le espero mañana. Seguiremos con el tema.